Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Diego de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 29 de julio. Lo dicho, lo hemos anunciado en el titular de las 11 de la noche, en hora 25, con Pablo Tallón. Esta noche en El Larguero vamos a hablar con dos jugadores del Barça, con Joan García, que todavía está de vacaciones, que no está en ese staff en Inglaterra. Hoy ha estado en el campus que lleva su nombre con los chavales y vamos a estar con él. Está con él Santi Ovalle, así que en unos minutos vamos a charlar con el portero internacional campeón del mundo del Barcelona, y también vamos a ir a Inglaterra, donde está Nil Solá, con protagonista del Barça, Gerard Martín, el chaval del filial, que poco a poco se ha ido haciendo un hueco en el equipo y ahora es uno de los imprescindibles, uno de los que más confianza ha recibido de Hansi Flick. Así que nos vamos a ir de ese campus de Joan García a Inglaterra, a esa concentración del Barça, que juega amistoso el viernes, para charlar con los dos jugadores del conjunto catalán. Pero antes os cuento que 10 días después de la disputa de la final del Mundial de Fútbol y tras analizar los lamentables incidentes, bueno, las agresiones que se produjeron por parte de varios jugadores y parte del staff técnico de la selección argentina a los jugadores de España, hoy la FIFA ha anunciado que va a abrir un procedimiento disciplinario a varios de los implicados en ese espectáculo lamentable, como digo. De hecho, le abre procedimiento disciplinario a tres jugadores argentinos: Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, y a un miembro del staff técnico, a Roberto Ayala. La FIFA también le abre un expediente a Gavi, jugador de la selección española, que se vio implicado en esa bronca que montaron los argentinos. Y hay un matiz importante en los expedientes, porque mientras los argentinos van por la vía de la agresión, Gavi va por el lado de la conducta antideportiva, con lo cual, evidentemente, la sanción no va a ser la misma. Dicho sea de paso, me parece injustísima este expediente abierto a Gavi, que lo único que hizo fue defender a algunos de sus compañeros y recibió los golpes. Yo espero que la actitud macarra de los argentinos durante el partido, dando patadas, y después del partido, ya no hablamos de la educación, que eso ya cada uno que haga lo que le dé la gana, pero le están entregando las medallas al equipo contrario, que te ha bailado en el terreno de juego, que te ha podido meter cuatro, que no has tirado ni a puerta, pues al menos reconoce que el rival ha sido mejor, y cuando le están entregando el trofeo, ponte de cara a ellos con una actitud de respeto, no solo al rival, sino también al fútbol, al deporte que practicas. Pero ya vimos esa imagen de los jugadores argentinos dando la espalda. No me sorprende, las cosas como son, pero en la cuestión disciplinaria espero que la FIFA se emplee a fondo para que lo que ha sucedido o lo que sucedió en la final del Mundial no quede en nada, sino que reciba cada uno la parte que le corresponda. Por cierto, que hay lío en el fútbol mundial por la idea del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de privatizar y ceder la gestión de la Copa del Mundo, a pesar de la reticencia que hay, para empezar, de la UEFA, que ha dicho que no estaría bien el hecho de que cayese en manos privadas el poder explotar la fase final del Mundial. Pero ya sabéis que estando la FIFA, estando Infantino fundamentalmente de por medio y teniendo que ver temas económicos, la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Además, el Real Madrid sigue trabajando la contratación de Diamandé, con el horizonte, el viaje a Austria y el partido amistoso del próximo sábado en Viena contra la Fiorentina. Y podemos contar que el Real Madrid ha activado la opción Rodri, que hay conversaciones, que hay movimiento entre el Manchester City jugador y Real Madrid, y en un ratito os vamos a ampliar la información sobre la posible llegada de Rodri al Real Madrid, dependiendo de cómo vayan evolucionando estas negociaciones. Pero la noticia a día de hoy es que existen los contactos y que se puede dar la circunstancia de que Rodri pueda acabar en el Real Madrid esta temporada. Además, sigue el lío en el Rayo Vallecano. Ayer anunciaba la Comunidad de Madrid, hablábamos en el larguero con Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que nos contaba que se le había retirado la cesión del estadio al Rayo Vallecano tras haber hecho esa auditoría en la que encontraban un montón de irregularidades. Incluso decían que podía llegar a ser hasta peligroso el acudir como público al estadio de Vallecas y que desde hoy lo que pretendían es acometer una reforma en el estadio para que cuanto antes estuviese a disposición del Rayo Vallecano y de sus aficionados. Ayer contábamos que en principio no iba a haber ningún tipo de problema y que iban a poder entrar los operarios de la Comunidad de Madrid para empezar a trabajar, pero no, se han encontrado la puerta cerrada, no han podido entrar, con lo cual la Comunidad de Madrid ha denunciado al Rayo Vallecano ante la policía y ante la, vamos a decir, situación de cierre del estadio que no permite a la Comunidad de Madrid acometer la reforma que se había establecido en más o menos 2 meses para que pudiese estar a disposición de nuevo del Rayo Vallecano. Yo, sinceramente, ni entiendo la actitud de Martín Presa al frente del Rayo Vallecano en cuanto a la gestión de mantenimiento del estadio, que ha visto cómo se caía a trozos y no ha hecho nada, y ahora cuando le dicen que se lo van a arreglar para que lo vuelva a tener a disposición él y todos, fundamentalmente todos los aficionados del Rayo Vallecano, no permiten que entren los operarios de la Comunidad de Madrid. Luego ampliamos porque, desde luego, esto no ha terminado aquí. En cuanto a los amistosos del día, hemos tenido un montón de partidos. De lo más destacado, la victoria del Atlético de Madrid 4-1 sobre el Getafe, 2 goles de Lukman, otro de Ortiz y el último de Vargas. Para el Getafe marcó Álvaro Gutiérrez, la ganó el Athletic 0-3 al Racing, han empatado el Celta de Vigo y el Académico de Bissau, el Betis le ha ganado al Olympique de Lyon 4-0, el Depor ha ganado 1-0, al Lugo ha marcado a Aubameyang, su primer gol con el Deportivo de La Coruña, han empatado 2 el Español y el Burnley, Osasuna le ha ganado 2-1 al Ipswich, y ha tenido un triangular el Villarreal, que le ha ganado 0-3 al Lula y ha empatado a 1 con el Como. Las 11:37, contado todo, empezamos, venga.
Te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Pues lo dicho, nos vamos a Tordera, es donde está desarrollando su campus de porteros este verano el campeón del mundo y jugador del Barcelona, Joan García, todavía de vacaciones, ha aprovechado para visitar a los chavales antes de incorporarse a los entrenamientos del conjunto catalán, donde una vez más el principal objetivo, yo creo, esta temporada es pelear por la Champions, pero vamos a preguntárselo directamente. Santi Ovalle, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas, se dice pronto. Campeón del mundo, uno de los mejores porteros del planeta, portero del Barça, de la selección española también, todavía con resaca emocional después de esa Copa del Mundo. Joan García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien.
El portero del Barça, uno de los porteros de la selección, que ya te escucha en sintonía del larguero, Diego.
Campeón del mundo, Joan, suena muy bien, ¿eh?
Sí, suena bien, suena bien. Todavía no me lo creo.
Todavía asumiendo lo que se ha conseguido y sobre todo, Joan, yo creo, cómo se ha conseguido. Porque yo creo que no hay duda que la selección española ha sido la mejor selección de este Mundial, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que hemos sido muy superiores a todas las otras y se ha visto al final. Creo que hemos tenido un camino complicado. Hemos jugado contra Portugal, hemos jugado contra Francia, hemos jugado contra Bélgica, en la final contra Argentina, que al final nadie nos puede decir que nos lo han puesto fácil. Entonces, bueno, pues la verdad que sí, muy, muy contentos de cómo hemos jugado y de los superiores que hemos sido en todos los partidos.
Además, Joan, todo el mundo que ha estado en la selección habla de esa sensación de familia, de la convivencia, el buen rollo que tenéis entre los tres porteros. Quiero decir, que era real, que no había nada impostado aquí, ¿no?
No, es real. Al final creo que en torneos tan largos como puede ser un Mundial, esto es clave, sobre todo para las últimas eliminatorias, cuando ya llevan muchos días concentrados. Y creo que es clave para conseguir el objetivo. Y creo que se ha visto, tanto dentro como fuera del campo, que así era.
Como decía Ovalle, todavía con resaca emocional y ese recuerdo, 2 millones de personas, celebrando el título de campeones del mundo con esa fiesta final en Cibeles. ¡Qué pasada, eh!
Sí, una barbaridad, una barbaridad. La verdad que bueno, cuando estás ahí, no es tan consciente. Además, bueno, ahí en la final, que la mayoría de aficionados en la grada eran argentinos, pues a lo mejor no es tan consciente, pero una vez empiezas a ver vídeos de lo que pasa en España, una vez llegas, haces la rúa, haces la celebración, la verdad que es algo increíble, algo histórico y muy contento de haber podido vivirlo.
Oye, que decía los argentinos al final del partido, les habían robado la final, que si el arbitraje, que si iban a pedir repetirla, igual así tiran a puerta, ¿no?, en otros 90 minutos.
Sí, como te he dicho, creo que fuimos muy superiores durante todo el torneo y a la final también fue así. Ya no está solo en los datos, como tú dices, también en cómo, bueno, en cómo fue el partido, en que fuimos dominadores en todo momento. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar, tanto nosotros como todo el país, muy orgullosos de cómo ha ido, de cómo hemos jugado y de cómo fue la final también.
Oye, ¿has descansado algo? Lo digo porque en 2 semanas empieza la liga, esto no para.
Sí, algo estoy descansando ahora, pero bueno, también no podemos parar del todo, que si no cuando volvemos a ver quién se tira al suelo y se vuelve a levantar. Entonces, sí, descansando, pero también entrenando para volver lo mejor posible.
Lo que se llama descanso activo, ¿no? El hecho de desconectar sobre todo mentalmente, pero físicamente no parar, porque está el arranque de la liga, la vuelta de la esquina. Es uno de los grandes debates, el calendario al que estáis expuestos los futbolistas, ¿no?
Sí, además, bueno, cada vez hay más partidos, sobre todo pues si vas también con la selección, no paras. Entonces, bueno, creo que es algo que habría que mirarse, pero bueno, al final entiendo que esto también es parte del fútbol, de los aficionados, y bueno, pues intentar trabajar más, tener más prevención de lesiones y adaptarse, que también es importante.
Venís de una temporada buena, ganando la liga, dejando buenas sensaciones, pero ¿notas tú que la obsesión desde hace muchos años en esa plantilla, en ese club, es la Champions, ganar por fin la Champions?
Sí, bueno, no lo llamaría obsesión, creo que ahí sería un error, ¿no?, obsesionarse, pero bueno, creo que sí que tiene que ser un objetivo, una exigencia que nos debemos poner antes de empezar la temporada. El año pasado no pudo ser, este año pues también con un par de mejoras en la plantilla, pues vamos a estar más cerca seguro y vamos a trabajar para ello.
De momento 2 fichajes, Gordon, Adeyemi, falta un delantero, te lo habrán preguntado 1000 veces, pero Julián Álvarez no estaría mal, ¿no? Encajaría bien en el proyecto.
Bueno, sí, evidentemente, pero al final nosotros confiamos mucho al menos yo confío muchísimo en la dirección deportiva, en Deco, creo que hacen, y lo ha demostrado, un trabajo increíble y vamos, podemos estar seguros que vamos a tener la mejor plantilla posible, eso es seguro.
Voy acabando. ¿Prevés una liga mano a mano otra vez Real Madrid-Barcelona? ¿O crees que se puede meter otro equipo como el Atlético de Madrid?
Bueno, creo que para el bien del aficionado, para el bien de la liga, contra más equipos haya metidos, mejor. Pero bueno, nosotros creo que nos tenemos que centrar en nosotros, en ganar todos los partidos. Y de esta manera seguro que irá bien.
Ovalle, hazle tú la última y le dejamos descansar a Joan.
Cómoda asegurada está la portería de España, ¿eh? Joan García, David Raya, Unai Simón. Yo creo que no hay mejor portería en el mundo.
No, estoy de acuerdo. Creo que era la mejor portería del Mundial y bueno, creo que se ha demostrado. Al final Unai ha hecho un grandísimo Mundial, ha sido el mejor portero del torneo y ya te digo yo que tanto David como yo estamos súper contentos y súper orgullosos de cómo lo ha hecho y de que se le ha reconocido con ese título personal.
Pero bueno, no lo vamos a negar, ¿no? Con esa competencia sana que tenéis, tu objetivo es, próximo Eurocopa 2028, ser el portero titular de España, ¿no? Que es algo muy sano, bueno, ¿eh? Como digo.
Sí, evidentemente, pero bueno, aún queda mucho. En eso el fútbol ya se sabe que pueden pasar muchas cosas en poco tiempo, entonces evidentemente los objetivos están ahí, pero con calma y con cabeza y pensando en el presente e ir mejorando poco a poco.
¿El campus qué tal los chavales?
Muy bien, muy bien. Hoy es el primer día que he podido venir y los veo muy contentos. He estado un rato con ellos. Qué bueno. Y la verdad que los veo bien. Están aquí muy bien, instalaciones muy buenas y muy contentos, la verdad.
Campeón del mundo, muchísimas gracias. Que vaya fenomenal. Descansa, que viene temporada dura por delante. Un abrazo muy fuerte.
Sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Ovalle, fantástico el ambiente en ese campus. Me imagino que los chavales súper ilusionados con la visita de Joan García, un campeón del mundo. Presente y futuro garantizado de la selección española y del Barça, ¿eh?
Están los niños esta mañana tirándole penaltis a Joan García, encantados, trabajando con los entrenadores que tiene aquí. La verdad es que se lo están pasando muy bien y es un lujo para ellos aprender de uno de los mejores porteros del mundo que ha estado en sintonía del Larguero.
Gracias, Ovalle. Abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas noches.
Santi Jiménez, muy buenas. Hola, Santi. Ahora estamos con Santi.
Buenas y Aritz, noches.
Ahora te escucho. Igual tenemos un poco de retardo, ajustamos ahí. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marcos, las cosas como son. Da gusto ver a Joan García en el terreno de juego y también hablar con él porque tiene un discurso muy elaborado. Es un tío muy sensato, ¿eh?
Muy sensato, muy sensato. Al final, esa teoría extendida durante tanto y tanto tiempo de que los porteros están un poco locos, yo creo que él la desmiente con su comportamiento en el campo, que es siempre impecable, es decir, tanto cuando era guardameta del Español, ahora que es guardameta del Barça, y con su comportamiento, como acabamos de escuchar ahora con esta entrevista, un tipo sensato que ha elogiado como tocaba y como merece al mejor portero del mundo, a Unai Simón, a la gestión que ha hecho de la fuente de los porteros. Recuerda que empezamos con aquella historia de los cuatro porteros, sí, y al final acaba con tres, sin duda los tres mejores, el mejor portero de la Premier, David Raya, el mejor portero de la Liga, Joan García, y el mejor portero para la selección española, Unai Simón, y lo acaba de demostrar ahora mismo con ese mensaje súper elegante, respetuoso y poniendo en valor el trabajo que ha hecho su colega.
Santi, es cuestión de tiempo, ¿no? Que Joan García, si va todo dentro de lo normal, es el futuro portero titular de la selección española. No sé cuándo, pero creo que ese momento va a llegar.
Sí, con permiso de David Raya también, ¿eh? O sea,
correcto.
Cuidado, que David Raya ha ganado la Premier, es seguramente el mejor portero que hay en la Premier, y a veces me parece un poco injusto que el debate se centrara solo entre Unai Simón y Joan García, porque igual es porque a David no lo tenemos tan
sí,
cerca.
Te lo iba a decir, igual no lo tenemos tan controlado, pero desde luego está ahí por un meritazo increíble y una temporada. Para mí, de hecho, antes de empezar el Mundial, y creo que lo dije antes, el que mejor temporada había hecho era David Raya, ¿eh? Para mí.
Sí, él y Joan probablemente habían hecho mejor temporada que Unai. Pero una cosa que ha dicho Marcos me parece que no son incompatibles. Quizás sean mejor porteros o hayan hecho mejor temporada Joan y David Raya, pero que indiscutiblemente el portero de la selección era Unai Simón, y me parece que ahí De La Fuente lo ha llevado muy bien. Y no solo De La Fuente, sino los tres interesados.
Y si va todo dentro de lo normal para 2028, si todo sigue así, es que igual no cambia. Lo digo porque los resultados le están dando la razón a Luis de la Fuente, pero veremos, dos años...
Donde cambia se ve que será en el próximo Mundial, porque si no hay un cambio en la opinión, Unai Simón me parece que durante el Mundial dijo que para él, para el 30, no contara.
Sí, 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 dijo... Voy a decir que bueno, cuatro años más, deja, que a mí eso me pilla lejísimo.
Que ya ha ganado un Mundial y sigue el mejor portero del Mundial.
Tal cual, sí, sí. Si es que el listón está muy alto. Más complicado lo tiene el Atleti, temporada contra temporada, claro. No tiene la misma defensa, aunque la por sí es cierto que lo tiene por delante. Aritz, ¿qué te ha parecido?
Bueno, a ver, lo que se habló del tema de la portería, Luis de la Fuente, Joan García en su momento y cómo ha terminado todo, me parece que es un éxito del seleccionador y también de la actitud de los suplentes. Se decía incluso, Joan García se iba a las elecciones para ser titular, o sea, esa exigencia existía por parte de algún sector de la opinión pública, y creo que su actitud ha sido extraordinaria. Ya lo fue en los Juegos Olímpicos, donde fue suplente también en París, y creo que en ese mismo rol ha sido un suplente magnífico. Igual que David Raya, que podían ser titulares perfectamente de la selección, han sido muy buenos suplentes, han mejorado a Unai Simón, y creo que el verdadero ganador de todo este entramado es Luis de la Fuente, porque ha gestionado el tema a la perfección.
De hecho, es que nada más terminar el partido, hay una foto que es los tres porteros de la selección española pegándose un abrazo.
Sí,
y eso, Marcos, no es
eso
impostado.
Lo dice todo, ¿eh?
Eso no es impostado.
Sí, sí. No.
Tú no te
no,
vas a buscar a ver si me hacen la foto y tal, no sé
en
qué.
Absoluto,
eso sale
en
de forma natural.
No, eso sale de dentro, porque en el fondo tanto Raya como Joan García son conscientes de la dificultad que supone destronar y desbancar a Unai Simón. Es un portero que ha ganado una Eurocopa y un Mundial. O sea, a partir de aquí lo puedes mirar con los ojos que los puedes mirar, pero es un portero que encaja perfectamente, que no es que solo haya recibido un gol en este Mundial, es que ha minimizado. O sea, hay 3-4 salidas en los partidos de semifinal Francia y en la final contra Argentina en la condición de líbero. prácticamente a 35-40 metros de la portería, que evita ocasiones antes de que se produzcan. Y eso es porque entiende el juego, está conectado con la estructura defensiva, una estructura defensiva que es nueva, porque Cubarsí no era indiscutible como lo ha sido en este Mundial, y por lo tanto ese abrazo, esa sensación de que en el fondo son buena gente y que los dos se alegraban de que Unai al final fuera elegido el mejor portero del mundo y el mejor portero del torneo y del campeonato, porque en realidad así lo había demostrado.
Antes de marcharnos al estadio del Barça en Inglaterra, que nos va a pedir paso en Isola dentro de nada, unos minutitos con Gerard Martín, jugador del Barça, quería comentar con vosotros la noticia del expediente que ha abierto la UEFA a diferentes jugadores. Ha sido Leandro Paredes, a Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala. Si siguen tirando de jugadores tampoco pasa nada, porque la macarrada fue general. Y ha metido a Gavi también dentro de la trifulca. Es cierto que con, digamos, expedientes completamente diferentes, porque los argentinos es por la vía de agresión y Gavi es conducta antideportiva. Pero yo, no sé vosotros, pero yo espero una sanción ejemplar ante semejante barbaridad que se vivió Aritz al final del partido con los argentinos, que ni saben ganar ni saben perder.
Sí, bueno, eso también sería lo lógico, pero conociendo un poco lo que es FIFA, yo tengo tan claro que vaya a haber esa sanción tan dura que nos podemos imaginar, ¿eh? Es más, muchas veces lo resuelven con sanciones económicas.
Sí, no, incluso de pasta, el bolsillo se lo van a tocar, no, seguro, pero, porque les encanta a FIFA y a UEFA tocar bolsillitos.
Pero tampoco te creas que son sanciones que les hacen daño a nivel económico, ¿eh? Ni a las federaciones ni a los propios implicados. Y luego, ¿qué sanción le pueden meter? ¿Dos partidos en fases de clasificación mundialistas que nadie sabe cuándo se van a jugar y van a ser ante Bolivia y Venezuela? Es que eso no es un castigo a un jugador que ha cometido semejante fechoría como la que hicieron los argentinos. No. O sea, para mí la sanción tendría que aplicarse en fases finales.
Claro, la macarrada ha sido en el Mundial, pues en el próximo Mundial.
Exacto.
Claro, ya está. ¿Santi?
No, yo estoy con Aritz, ¿eh? Me parece que cuando has dicho esto de esperemos una sanción ejemplar, me parece que te has equivocado de ventanilla, no ya, es la FIFA, ¿eh?
Bueno, quiero decir, de ilusión también se vive, Santi. De vez en cuando esperas algún tipo de justicia, no, buscando la FIFA de por medio.
Que debería ser, pero vamos, o sea, pero me parece que aquí iba a haber una tocada de violín general, ¿eh?
Marcos.
No hay mayor sanción para los argentinos que todo el mundo vio lo que hicieron. Para mí
sí, pero necesitarían la otra también, ¿eh?
Pero vamos,
sí,
a ver, Marcos, si yo he visto aficionados argentinos orgullosos de esa actitud, sí, de los jugadores al final del partido, lo digo de verdad.
Sí, es cierto, pero más allá, como dice Santi, necesitarían la otra para entender que el deporte, cuando tú ganas, o sea, Francia también pudo pensar o pudo tener motivos en Qatar 2022 de que aquella final se le había ido, y no solo por la parada del Dibu, y no se comportó así la selección francesa. Es indefendible, no se puede tolerar un comportamiento así, porque es el partido más importante de la historia de este deporte en los próximos 4 años, y el mensaje que traslada hacia la formación, hacia los jóvenes, hacia las canteras, es un mensaje de que todo vale. Pues no todo vale. Como yo estoy en la línea de que soy ingenuo y espero que la FIFA sí que haga algo serio, pero para mí la gran sanción es que todo el mundo, si me permite, excepto los argentinos, sí, o un sector de los argentinos, vieron lo que hizo esa selección, y que no estuvo a la altura de la camiseta, y que no estuvo a la altura de lo que representa un club y un país y una institución, que tú tienes que trasladar una imagen. Has perdido, mala suerte, has jugado mal y punto. Espera 4 años y si llegas a la próxima final intenta ganarla, no hay más.
Todos tenemos un colega como Argentina, que es de esos que le gusta un montón picar a la peña, meterse con todo el mundo, soltar el cachondeíto, la pullita, pero cuando le toca recibir no tienen la capacidad de recibir, se lo toman muy mal. Y todos tenemos ese colega que es, representa a lo que es la selección argentina. Les empezaron a los egipcios, después de milagro y con ayudita de la FIFA, de clasificarse, les empezaron a celebrar en la cara, gestos. A los ingleses, ni te digo. A los holandeses hace 4 años fue vergonzoso la forma en la tanda de penaltis. Aquello fue, pero una puñetera vergüenza. Y España, que no hace nada, nada, ni un puñetero gesto, porque si hace lo que hizo Enzo, de ponerse las manitas en las orejas, acaban a leñazos. O sea, que Argentina es el típico que, hoy, para pegar y para hoy te hago un cántico, uy, qué bien, me meto contigo, la concha de no sé qué, de no sé cuánto y tal, pero cuando le toca recibir, ay, chico, Cuando uno da, hay que saber recibir. Si no, te callas. Porque luego es que haces el ridículo. Haces el ridículo con la final que hicieron. Es decir, jugando al fútbol, ni un puñetero, ni un puñetero tiro a puerta en todo el partido, algo que no había hecho nadie en la historia de las finales, te dedicas a dar patadas, tenías que haber perdido el partido en lo normal, 4-0, y encima acabas el partido como un macarra, pegando patadas, haciendo llaves. Mira, te digo una cosa, tienen lo que se merecen, y me alegro un montón de haber ganado a Argentina en la final, ¿qué quieres que te diga? En fin. Que nada, ahora vuelvo con vosotros, pero nos va a pedir paso Nil Solá, así que las 11:55, un pequeño alto en el camino, nos vamos a Inglaterra hasta Nil Solá con protagonista del Barça, vamos con él.
El larguero, Yago de Vega.
Siguiente conexión del larguero de hoy nos lleva a la concentración del Barça en tierras inglesas, donde está realizando parte de la pretemporada. Tiene amistoso previsto para este viernes. Se ha incorporado Rafinha a los entrenamientos. Van llegando ya los internacionales. Es que si miramos el calendario, un mes le queda al Barça para debutar en la competición liguera, aunque es cierto que la liga empieza antes. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas.
Y creo que estás muy bien acompañado en esa concentración del Barça, ¿no?
Pues sí, porque has hablado de que tienen que volver a regresar varios internacionales, pero podría ser perfectamente internacional en cualquier selección. Estoy acompañado de Gerard Martín. Gerard Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
¿Cómo van estos primeros días de concentración aquí en St. George's Park?
Pues intensos, porque estamos entrenando mucho, pero bueno, la verdad que estamos bien porque la instalación está muy bien y el tiempo también acompaña, no hay tanto calor aquí.
Iago, ya te escucha Gerard Martín en el larguero.
Hola Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Lo primero, gracias por atendernos. Bueno, las pretemporadas son así, ¿no? Mucha carga física al principio, es lo más aburrido. Lo que más os gusta es el contacto con el balón, los partidos, ¿no?
Sí, a todo jugador le gusta eso, pero bueno, en pretemporada siempre hay que acumular mucho volumen de trabajo, que es lo que toca para luego poder estar bien.
Oye, se ha hecho muy raro esto de terminar la temporada, iros de vacaciones, volver a entrenar y que todavía se estuviese jugando el Mundial de Fútbol.
Sí, sí, sí que es un poco raro, sobre todo por eso, por no tener a todos los compañeros disponibles, pero bueno, es parte del fútbol y pues encima han ganado el Mundial, o sea que...
Me imagino que habéis estado muy, muy atentos al Mundial, 8 compañeros representando a la selección. ¡Qué pedazo Mundial hemos hecho,
Sí, la verdad que, bueno, yo sí que en fase de grupos estaba un poco más disperso, pero bueno, ya en eliminatorias ya...
Los horarios no ayudaban,
Exacto, sí, sobre todo por eso. Y luego, nada, pues eso, muy atento también a cómo estaban los compañeros y ver qué hacían y al final pues ganaron el Mundial y bueno, ya les di la enhorabuena en su momento.
Bueno, 8, que habrían sido 9 si Fermín no se lesiona, no sé si lo habéis hablado con él, porque claro, él habría estado, de normal habría estado en esa lista, en el Mundial.
Sí, bueno, fue un palo duro para él, pero bueno, ahora ya está poco a poco entrenando con nosotros y la verdad que lo veo muy bien como siempre, o sea que seguro que pronto lo tendremos ahí al máximo.
Bueno, y ese es un objetivo para ti, ¿no? El estar algún día en esa lista definitiva, una Eurocopa dentro de 2 años, un Mundial en nuestro país dentro de 4, ese Gerard Martín que tiene que seguir creciendo y tiene que llegar, ¿por qué no?, a consolidarse en la selección absoluta, ¿no?
Sí, yo lo tengo como objetivo, ¿no? Seguir creciendo aquí en el club y bueno, pues también eso significaría seguir dando más pasos y pues poder ir a la selección también.
Hace un ratito hemos hablado con un compañero tuyo, con Joan García, que nos atendía desde el campus que está celebrando este verano, sí, y le preguntaba un poco por la final, todo el revuelo que se ha montado. Yo creo que España ha sido, sin lugar a dudas, no la mejor selección, sino que además la que mejor fútbol ha mostrado. Y esa pataleta al final de Argentina, que si la repetición, que si nos han robado el Mundial, la verdad es que muchas veces es mejor no hacer mucho caso, ¿no?, a esos comentarios.
Sí, yo la verdad que no he estado muy, muy atento a eso, porque bueno, en el partido pues sí que España creo que jugó un mejor partido que Argentina y bueno, se plasmó en el resultado.
Bueno, dejamos ya la selección, donde estarás, no tengo ninguna duda, en la selección absoluta en el futuro de forma permanente y siendo uno de los fijos, pero creo que arranca una temporada en el Barça muy bonita y apasionante para ti, lo que te ha cambiado la vida en un año.
Sí, la verdad que echando la vista año y medio atrás, más o menos, pues sí que me ha cambiado mucho y pues está la afronto con más ilusión aún que el anterior y bueno, espero poder mejorarla.
Además, ese cambio de lateral al centro de la defensa, central, creo que lo tienes ya asimilado y creo que estás trabajando además muy duro en ello, ¿no?
Sí, ahora al principio cuando empecé de central aún estaba un poco con la mente en las dos porque iba cambiando, pero ahora sí que ya tengo la mente puesta ahí de central y eso al final el año pasado creo que hice muy buen año y encima por ser mi primer año allí, pero bueno, siempre creo que puedo mejorar en todo y eso voy a intentar este año.
No, y además, Gerard, no solo el hecho de uno sentirse con confianza, como te ha pasado a ti, que has ido entrando en el equipo, has pasado de decir, bueno, a ver si me busco un hueco en el equipo, a ver si tengo aquí mis oportunidades, que no te ha regalado nadie nada, evidentemente, lo que te has ganado te lo has ganado a pulso, pero ahora ves que el Barça no busca centrales, quiero decir que está muy contento con lo que tiene entre ellos tú, y eso yo creo que también te tiene que transmitir una confianza a ti, ¿no?
Sí, evidentemente, yo pues tanto de mis compañeros como del entrenador y del club, pues noto mucho la confianza en mí y bueno, sí que tenemos también muy, muy buenos centrales.
¿Qué te pide el míster? ¿Has hablado con Hansi Flick en esta pretemporada? ¿Qué te dice?
No, me ha dicho que está contento con lo que está viendo, que quiere que siga así creciendo y nada, un poco eso.
¿Cómo es tu relación con Flick, ¿no? Porque es verdad que incluso se ha hablado de Bastoni y se ha hablado de muchos centrales, pero él siempre que puede dice que está contentísimo con la pareja Cubarsí y Gerard Martín. ¿Cómo es esta relación con Flick, ¿no? Y seguramente, ¿en qué momento tú te das cuenta de que realmente tiene tanta confianza en ti?
Pues al final la relación con él es muy buena. Yo siempre he dicho que desde que decidió como que me quedara en el equipo hace dos temporadas, que yo de ahí, aunque igual no tuviera tantas oportunidades, notaba mucho su confianza y eso también me ha ayudado a crecer y a ser el futbolista que soy a día de hoy. Y bueno, y actualmente pues es igual, con mucha confianza con él y bueno, también me dice todo lo que piensa de mí y lo que puedo llegar a hacer y yo confío en eso también.
¿Puede mejorar todavía Gerard Martín?
Sí, seguro.
¿En qué tiene que mejorar Gerard Martín? Si es que se puede todavía.
Sí, no, hombre, muchas cosas. En todos los aspectos seguro que puedo ir mejorando cosas.
Venimos de dos temporadas con Hansi Flick muy buenas. Yo creo que la llegada del alemán le ha venido muy bien al equipo, pero lo comentábamos también con Joan García, el hecho de, joder, la Champions es como esa espina. Yo le decía a Joan, es como una obsesión. Decía, bueno, obsesión no, pero es verdad que con la Champions sí hay algo especial y como que hay unas ganas terribles en Barcelona de volver a ganarla, ¿no?
Sí, evidentemente hay unas ganas especiales de la Champions y más con el sabor de boca que nos ha dejado estos dos últimos años. Pero bueno, también sabemos que no tenemos que perder el foco de lo que llevamos, que tenemos que seguir en esa línea y pues en la Champions pues crecer, evidentemente.
De momento dos incorporaciones, dos fichajes, Gordon y Adeyemi, creo que son dos muy buenos fichajes para el Barça. Se dice, se ha ido Lewandowski, falta un delantero, se habla mucho de Julián Álvarez. ¿A ti te gusta Julián Álvarez? ¿Tú crees que encajaría en el proyecto del Barça?
Sonrisa y hago cuando sacas el nombre de Julián Álvarez.
No, sí que es verdad que hemos fichado a dos grandes jugadores y bueno, sí, Julián es un jugador que me gusta, pero bueno, ahí ya el club ya decidirá a quién quiere incorporar en esa posición y bueno, el que traigan seguro que es bueno.
Sí, sí, eso seguro, estará a la altura del Barça. Luego también se habla mucho de Ferran, que podría salir. Yo te digo una cosa, la temporada que hizo Ferran el año pasado, sobre todo al principio, cuando Lewandowski no estaba del todo enchufado y se le caían los goles a Ferran, protagonista con ese gol en el Mundial, yo visto desde fuera, me parece que Ferran es un activo fundamental para el Barça a día de hoy, ¿eh?
Sí, Ferran es un gran jugador y, bueno, estas temporadas con nosotros lo ha demostrado que, bueno, pues en momentos que ha sido más titular ha rendido muy bien y en otros que le ha tocado pues salir de banquillo también ha rendido muy bien y, bueno, creo que es un jugador que nos aporta mucho.
Por cierto, no te he preguntado, terminas contrato en 2028, creo que no va a haber ningún tipo de problema, habrá conversaciones en el momento que toque con el club y se firmará una renovación, ¿no?
Sí, sí, si todo va bien, espero que sí. Mejora, ¿no?
Pero bueno, creo ya
a partir de septiembre quizás el momento que pase el verano, que se ocupen de Julián, de Ferran y todo, y luego habrá el momento de valorarte como se debe, ¿no?
Bueno, sí, ya cuando llegue el momento y decidan eso, pues renovarme, pues supongo que ya hablarán con mis agentes para tratar ese tema. Pero bueno, yo de momento estoy tranquilo y, bueno, también pues ahora hay mucha faena con el tema del mercado que está abierto, o sea que con calma.
Que no tienes prisa, vale. Mira, te iba a decir que era buen momento hablarlo con el Presi en esta gira por Inglaterra, pero ha sufrido ese problema de salud, por suerte está bien y no ha ido más, pero se ha tenido que quedar en Barcelona, ¿eh?
Sí, sí, ya vi por noticias que tuvo un problemilla y que ahora ya está mejor y, bueno, nada, de que esté recuperado al 100% lo antes posible y, bueno, seguro que de aquí poco ya puede estar ahí acompañándoos, que le gusta.
Por cierto, Yago, antes, sí. Así, no, iba a decir que antes de acabar, creo que, sí, que estaría bien, porque hubo un día en Carrusel, me acuerdo de una transmisión, que saqué el nombre de Gerard Maldini, ¿no? Creo que hay una historia ahí un poco, es verdad, tus compañeros, Eric, Gaby, te lo comentan, ¿no? Sí. Un poco, cuéntanos un poco la historia. Y la historia de una camiseta que creo que llegó también para tu cumpleaños.
Sí, no, la historia, mira, empezó en la pretemporada en Corea, que jugué el primer partido de central, que me probó el míster ahí, y lo hice bien y de coña, o sea, así de broma, el míster me lo dijo, pero luego en sí, pero luego por internet no sé quién lo sacó, que
luego caló,
que empezó, sí, sí, que ya se quedó un poco ahí. Y sí, luego el tema de la camiseta me hizo llegar una para mi cumpleaños, que, bueno, mi novia consiguió contactar con el hijo y demás.
Qué bueno.
Y le explicaron la historia y al final pues conseguí tener una camiseta suya que guardo ahí en casa.
Oye, la comparación no es mala, ¿eh? O sea, que te comparen con Maldini o que haya una similitud con Maldini, ni tan mal, ¿eh? Las hay bastante peores.
No me puedo quejar.
La verdad que sí. Gerard Martín, que ha sido un placer charlar contigo unos minutos. Le agradecemos también al Barça el poder charlar con alguno de los jugadores. Oye, que se pase rápido la pretemporada, que es lo más aburrido, lo más el tema del aspecto físico. Aunque también es cierto que todo lo que se trabaje ahora es carga de trabajo buena para el futuro. Pero bueno, que empieces bien la temporada, que vaya todo fenomenal.
Gracias.
Y que, mira, dentro de poco y que no sea dentro de mucho tiempo, hagamos una entrevista como internacional de la absoluta, ¿vale?
Estaría bien.
Cuídate, Gerard. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Pues, Neil, creo que tiene que ser una de las figuras importantes esta temporada. Gerard Martín, un chaval que viene del filial, viene de abajo, viene de consolidarse, buscándose un hueco. Yo creo que se lo ha ganado a pulso. A ver la confianza que tiene esta temporada y cómo le salen las cosas, pero tiene el Barça y si Dios quiere la selección, hay un defensa de presente y de futuro tremendo, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Y encima pues escuchas su discurso de alguien que lo tiene asimilado, que viene desde abajo, que está luchando, que como has dicho tú, que nadie le ha regalado nada, que hace muy poco tiempo jugaba en el Cornellá, ha tenido en Hansi Flick, y así lo transmite siempre también el técnico alemán, pues un producto suyo, ¿no? Alguien en quien ha confiado, empezó de lateral, ahora de central, fijo, indiscutible para este Barça, y lo comentaba él, y estoy convencido que yo creo que a partir de septiembre van a empezar estas conversaciones. No sé si para alargarle mucho en el contrato, pero seguro que el Barça le quiere poner el escalón salarial que merece con esta mejora de contrato y ojalá, porque se lo merece, pues algún día verlo siendo internacional con la selección española absoluta.
Antes de saludar a los miembros del Sanedrín, Neil, tenemos previsto ese amistoso el viernes, donde en principio no va a estar Rafinha, evidentemente, que se incorpora en el día de hoy, y a seguir con la parte de la pretemporada hasta que se incorporen el resto de internacionales, que son un montón los que le faltan al Barça.
Sí, son muchos todavía. Los españoles, por lo que nos cuenta el Campeones del Mundo, entre el 10 y el 12 de agosto. No va a jugar a Rafinha el viernes. Quien sí que va a jugar va a ser a Adeyemi, por lo que nos cuentan unos minutos. Pero el Barça, que poco a poco va a ir recuperando efectivos y que va a tener estos 10 días con toda la plantilla antes de que empiece la Liga.
Gracias, Neil. Abrazo.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.